La trata de blancas, ¿existía en esa época?
Sí, existía. Y habían sentado plaza algunos macroas que tenían sus mujeres como propietarias de quilombos o pupilas que trabajaban para ellos. Eran mandadas o traídas por alguno de ellos, engañadas por el país de maravillas que le pintaban, que era el Uruguay, la Argentina, el Paraguay, con el cuento de que con un buen empleo en poco tiempo podían ganar una fortuna. No pensaban más y se embarcaban para aquí. Francesas generalmente de provincias, polacas, rumanas, italianas, españolas, en fin, una melange. De aquí algunas eran reembarcadas para Buenos Aires, Bahía Blanca o Paraguay. Cuando se daban cuenta del empleo que le habían ofrecido, vamos a llamarlo oficio, que tenían que realizar, querían rebelarse, pero era inútil. Ya era tarde, el rigor de los castigos eran superiores a sus fuerzas. Y se entregaban adaptándose dócilmente a esa nueva vida. Estos rufianes tenían alguna protección por parte de algunos políticos y policías, a cambio de ciertos favores o coimas, vamos a decir. Conocí de vista varios de ellos. Charlotte, su mujer llamada Manon, instalada con prostíbulo en Reconquista Casi Brecht, edificio hoy de la Asociación Bancarios. Esta mujer, después de muchos años y con una buena fortuna, regresó a Francia, donde en su provincia pasaba como una buena señora que con un comercio se había hecho el América y se le respetaba como tal. Me contaron Loro Collazo en un viaje que hicieron que por casualidad la encontraron en París disfrutando de una buena vida. Estaba también Marius, Leblon, L'Aviateur, Cojoli, Víctor el francés, todos ellos dedicados a la importación y distribución de esa clase de mercadería. Debo decirle, Tassano, que estos sujetos no tenían ningún valor, no tenían coraje para pelear al criollo, que con su pinta bacanada muchas veces conseguían enamorarle a la mujer y espiantársela. Recuerdo que un periodista, Augusto Vergés, amigo mío, le espiantó la mujer, creo que a Marius, y como venganza le tiró un balazo a traición a la entrada de la platea del casino, del Teatro Stevenson, por suerte sin herirlo. Conozco algún hecho más, pero no quiero cansar a este amigo Tassán, que ha tenido la paciencia de escucharme con estos relatos de una época olvidada y desconocida por las nuevas generaciones.
No, usted sabe que no es así, a mí me encanta oírlo, así que puede seguir nomás.
Había también algunos criollos que no le iban en saga a los importados. Había uno que se llamaba Cabeza, que llegó a tener 3 mujeres, la preferida y 2 filles d'amour. Estaba hasta hace pocos años, una de ellas, una tal Delia, vendía flores en Mitre y Sarandí. Estaban los Escobero, el chico y el grande. Estos eran ya de segunda categoría. Y estaban los de tercera, que les llamábamos de café con leche. Existía también el gigoló, pero generalmente tenía los favores de la mujer a cambio de la vestimenta, de las copas, cigarrillos. Y finalmente, si conseguía meterla, enamorarla, entonces empezaba a tallar la manga.
Ahora, siempre hemos escuchado el Pollo Ricardo musicalmente. No le conocimos nunca letra. ¿Tuvo letra el Pollo Ricardo?
Sí, tuvo letra, pero nunca se cantó una sola vez. tiene una glosa de Mario Soto y una letra de nuestro amigo Gerardo Adroe, tan prematuramente desaparecido. Usted sabe que en aquella época los tangos se componían sin letra. No me refiero a tiempos anteriores de Villoldo, por ejemplo, que al decir de Ramón, supo hacer subir el tango de los pies a los labios. El uruguayo Saborido, uno de los primeros tangos con letras que recorrió el mundo, fue la Morocha. De Basi con el Caburé en 1911. Ahora bien, Adroe, yo sé que se apersonó a la viuda de Luis Albert para solicitar la autorización para poner la letra al tango. Pero la viuda no lo autorizó. Sin embargo, en una audición en el año 1932, llamada Sanatorio del Éter, lo cantó Carmelo Mazzullo, el Doradito, acompañado al piano por el maestro González Prado. ¿Quieren que le diga la letra? Hay cierta implicancia, me parece.
No. Tiene interés.